Caja7.com/enplanfacil y da el salto a Caja 7.
Salta conmigo, digo salta.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, están llegando preguntas de los oyentes, ¿no? Por ejemplo, hay muchos oyentes que ya recibieron la primera dosis y están preguntando qué pasa con la segunda, ¿no? Y hay también oyentes que nos dicen que estaban citados para recibir la vacuna de AstraZeneca, que si van o no van. Pues serán algunas cuestiones que le vamos a plantear a Conrado Domínguez, que es el director del Servicio Canario de la Salud. Y claro, es que esto nos ha dejado todos fuera de juego, Jaime. Es normal que la gente se plantee estas dudas y sobre todo que, como nos decía esta mañana un enfermero, que la gente pregunte, ¿me va a poner la mala? ¿No? Fíjate ya en qué términos estamos, ¿no?
Y que tampoco cabe reprochar, entiendo que no cabe reproche alguno, quienes, pues por una cosa o por la otra, leyendo o escuchando con comparecencias como las de las autoridades europeas, al final han sucumbido a la duda, a la confusión y tengan miedo. Y duele decir que esto esté generando miedo, pero lo cierto es que eso está ocurriendo. ¿Y por culpa de quién la recibe? No, porque resulta que las autoridades, particularmente las autoridades europeas, se han dedicado a discutir en público, en un mundo de tantísima opacidad, pero este debate sí, transparente, en público, generando dudas.
Ya nos escucha Conrado Domínguez, que es el director del Servicio Canario de la Salud. Conrado Domínguez, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Se entiende las dudas que se han suscitado entre la gente?
Sí, vamos a ver. Como ya ustedes saben y han informado, ayer hubo una reunión del Consejo Interterritorial, que además terminó muy tarde y que se retrasó bastante porque la comisaria europea convocó a todos los ministros de Sanidad de los países miembros para analizar el documento del PRAT y de la EMA. Incluso hubo una comisión de ponencia en este caso el Ministerio de Sanidad, antes del Consejo Interterritorial, y se tomó la decisión de seguir con la vacunación de AstraZeneca en los colectivos entre 60 y 65 años, a la espera de que se siga analizando las posibles repercusiones en los grupos de edad inferiores a los 60 años por la vacunación de AstraZeneca. Lógicamente, estos son cuestiones que alteran siempre el devenir de las cosas, pero que bueno, que yo creo que con lo que nos tenemos que quedar es que se reacciona, que se hace en base a los criterios científicos, pero es verdad que a nosotros nos gustarían otras cosas, eso es evidente, pero aquí no estamos en lo que nos gustaría a nosotros, y nosotros lo que tenemos que hacer es vacunar con las que haya disponibles en los grupos etarios disponibles, y eso es lo que estamos haciendo, ¿no?
Como bien decía Conrado Domínguez, es una decisión que se adoptó anoche y por eso hay oyentes que plantean cuestiones como esta que va a escuchar el director del Servicio Canario de la Salud.
Buenos días, quería hacerles una pregunta porque soy docente y tengo casi 59 años, me falta un mes para tenerlo. Y ayer recibí la citación para ponerme hoy la vacuna en Los Realejos. Entonces, no sé en qué grupo estoy, no sé si me llamarán para vacunarme o qué es lo que tengo que hacer. Gracias.
Conrado.
Bueno, en principio todas las citas de docentes o de otros colectivos de lo que se consideran esenciales menores de 60 años, a partir de hoy no se van a poner la vacuna de AstraZeneca, se les volverá a citar una vez pues se determine cuál es la vacuna que se les va a poner, que puede ser Janssen, que no tiene límite de edad, o puede ser una de Pfizer, Moderna, o incluso que la EMA tome una decisión sobre determinados grupos etarios inferiores a 60 años y que se pudieran poner con AstraZeneca. Hoy estamos anulando las citas a todas esas personas que estaban citadas para estos días, que no cumplan esas características, y se les volverá a citar.
Esto es importante, me está escribiendo aquí al mismo tiempo que hablo, y dice, no voy entonces, no quiero que piensen que no me quiero vacunar.
No. Sí, lógicamente tiene menos de 60 años, no la vamos a vacunar aunque vaya, con lo cual, pues, en fin, yo creo que es mejor que ni vaya, lógicamente.
Que no vaya, ¿no?
Además, un SMS de anulación de la, de la cita y se reprogramará una vez pues se tome una decisión y haya disponibilidad de vacuna. Ya te digo, como puede ser el caso de Janssen, que fue otra de las cosas que se estuvo discutiendo, ¿no? No tener límite de edad.
Claro, la otra cuestión es los que ya han recibido la primera dosis, como nuestro compañero Pepe Moreno, pues no sabemos qué va a pasar todavía. De momento no se ha tomado una decisión al respecto, ¿no?
Hombre, en el caso de Pepe Morena es claro y meridiana. Se va a poner la segunda dosis porque es mayor de 60 años, si no me equivoco. Y a eso sí se les va a poner la segunda dosis. A los menores de 60 años sí que hoy hay una reunión de la Comisión de Salud Pública, de la ponencia de vacunas, para intentar tomar una decisión con qué se hace con los menores de 60 años que ya tienen una dosis suministrada, ¿no? Y bueno, estaremos atentos a esas decisiones. Se llevarán, intuyo, que algún consejo también interterritorial extraordinario, porque espero que sean antes del próximo miércoles. Y nosotros lo que tenemos que hacer, y es la tarea que estamos desde que cuelgue contigo, como quien dice, es en reestructurar nuestra estrategia de vacunación, en poder inocular todas esas vacunas en el grupo de AstraZeneca de 60-65, que ya lo estábamos haciendo, y sobre todo seguir con el empuje que hay. Ayer se batió otra vez nuevo récord, se pusieron 14.407 vacunas en Canarias, hay más de 114.000 canarios que ya están inmunizados con las dos dosis y 354.000 que tienen al menos una dosis, y esa es la tarea en la que estar, y no darle muchas vueltas a las cosas, sino vacunar para poder cumplir nuestro objetivo, que es que en agosto tengamos el 70% de la población de Canarias mayor de 16 años vacunada.
Claro, ahora los que están entre 60 y 65 años que estén muy pendientes porque claro, tenemos un montón de vacunas para ese tramo de edad, ¿no?
Sí, sí, los vamos a empezar, los estamos ya desde las 6:30, 7 de la mañana anulando una cita y citando a ese colectivo de edad entre 60 y 65 años, ¿eh?
¿Y se puede recibir hoy a lo mejor una cita para vacunarse hoy mismo o no?
Sí, igual puede ser que lo recibas ahora por la mañana para ver si tienes disponibilidad de vacunarte por la tarde o de llamar al 02 y cambiar tu cita pues para una cuando haya disponibilidad en estos días, pero sí se está ya en ese proceso de recitación y anulación de las citas de los menores de 60 años.
No. ¿Sabemos algo más de esta mujer de la isla de Tenerife que falleció y se había vacunado?
Estamos pendientes de los resultados de vamos a decir de esa autopsia más fina, más quirúrgica en el sentido de relacionada con los con la patología por la que murió, y una vez tengamos la información, en este caso el Instituto Español de Toxicología, pues informaremos, pero en principio seguimos en la misma circunstancia.
Bueno, después de la confusión y de ese llamamiento que hizo la subdirectora del Centro de Salud de Los Realejos, ¿se vacunó gente que no tenía que haberse vacunado?
No se vacunó nadie que no se tenía que vacunar. Lo que pasa es que la información que se transmitió, y de ahí que solo fuera en un centro de salud, porque si la información fuera otra hubiera estado en todos los centros de salud de la isla, es que se les pidió a los centros que vieran de las personas que no habían acudido, o sea, que tenían su cita y no habían acudido a vacunarse los días anteriores, pues que de alguna manera se les volviera a contactar y se les ofreciera que había disponibilidad de agenda y disponibilidad de vacunas para poder vacunarlos ese día, y ella lo entendió pues un poco a su manera, y de ahí pues lo que manifestó, pero en cualquier caso la Consejería de Sanidad sobre la marcha lo desmintió, y además nosotros cualquier llamamiento que hagamos fuera de lo habitual, que es en este caso mandarles SMS o los mayores de 80 a llamarlo, lo vamos a comunicar adecuadamente a la población con claridad y antes de que se dé esa circunstancia. En cualquier caso, todos los que se vacunaron eran del colectivo entre 60 y 65 años, que era un poco a los que estábamos intentando recaptar, porque no habían podido acudir, tampoco sabemos la razón, pues por motivo de trabajo, por 20.000 razones, ¿no? Y en eso estábamos intentando, como ya digo, de manera activa, recapturarlos para poder vacunarlos.
No. Preguntas, David Morales.
Sí, buenos días, Conrado. Buenos días, permíteme que quitemos un poco el foco de la cuestión de las vacunas y si nos centremos más en la otra vertiente preocupante, que es la evolución de la pandemia, sobre todo en Gran Canaria y en Tenerife. Ayer tuvimos noticia de que ya empiezan a cancelarse intervenciones quirúrgicas no esenciales en los hospitales de las dos islas capitalinas por la necesidad de camas para atender a los pacientes COVID. Y quizás más que preguntarte, pues pedirte que traslades a la sociedad el mensaje de que la situación es preocupante. con este volumen de incidencia, ¿no?
Sí, no terminamos, como bien dice David, de doblegar la curva. Llevamos casi diría unas semanas con una situación de meseta muy estable, un número muy estable de casos, y es verdad que está empezando a incrementarse, sobre todo la presión asistencial en cama de crítico. Muchas de nuestras intervenciones quirúrgicas requieren camas críticas, ¿no? por los posoperatorios, y en este caso estamos en un proceso de aplicación de los planes de contingencia. Se están drenando pacientes que se encuentran en nuestros hospitales para liberar camas, y es verdad que hay que apelar, y esto incluso a los que ya están vacunados, a seguir teniendo las restricciones, a cumplir la distancia de seguridad, el uso de la mascarilla, higiene de manos, y sobre todo tener en cuenta que esto no es una cuestión del gobierno, esto es una cuestión de la sociedad, y que todos tenemos que intentar salir de esto lo antes posible por todas las repercusiones económicas, y en un sector que tú conoces más como el turismo, y lo antes posible que estabilicemos la pandemia y vacunemos a la población, pues vamos a estar en una situación incluso de ventaja competitiva, que creo que tampoco hay que quitárselo de la cabeza, ¿no?
¿Con los números que tenemos se deben mantener los niveles?
Hombre, ahora, pues te digo, ahora tenemos que consolidar todos los datos, pero es verdad que la evolución, lo que plantea, aunque es una decisión que lógicamente tendrá que tomar el Consejo de Gobierno con todos los datos sobre la mesa, es de seguir manteniendo restricciones sobre todo en Gran Canaria y en Tenerife, ¿no? Uh-huh.
Manuel Sánchez.
Muy buenos días, Conrado. Buenos días, Manuel. Dentro del plan de vacunación, ¿hay una alternativa a tener que detener? Porque, claro, me imagino que este revés de lo de AstraZeneca habrá sido un revés importante a la hora del plan de vacunaciones y sobre todo lo que anunciaba el presidente Sánchez en días pasados. Y luego, incidiendo en AstraZeneca, me gustaría saber, se ha comentado que afecta mayormente a la parte de mujeres que no que hombres. ¿Ha habido en algún momento un planteamiento que se pueda eliminar, que no se vacunen a mujeres con esta vacuna de determinadas edades, y sí a hombres que a lo mejor lo pueden sustentar de una manera diferente, o realmente no hay un estudio claro sobre ese tema?
Bueno, por ir por parte, en primer lugar, evidentemente todo este tipo de decisiones que además se toman pues de casi diríamos la noche de ayer para aplicar hoy, pues tienen su incidencia sobre todo en los ritmos de vacunación. Nosotros esperemos que nos afecte solo un poco hoy. Es verdad que nosotros teníamos en ese sentido una ventaja competitiva, y es que cuando AstraZeneca se amplió de 55 a 65, nosotros decidimos comenzar la vacunación con AstraZeneca a partir de 65 hacia abajo, hasta 60, viendo pues que era más importante proteger a los de mayor edad frente a colectivos esenciales. Otras comunidades autónomas no lo hicieron así, lo que también es verdad que nosotros ayer empezamos a recuperar esos colectivos esenciales, y los que son menores de 60 los tenemos que parar. En cualquier caso, yo creo que una de las características que tienen nuestros equipos de vacunación y toda esta estrategia de vacuna, por todo lo que ha pasado, es la readaptación a las circunstancias, y lo que hay que hacer es intentar vacunar el mayor número de personas posibles entre 60 y 65 años con AstraZeneca y seguir nuestra programación de más de 80 y de más de 70. Es verdad también, y ayer hubo discusión en la Agencia Española, la directora de la Agencia Española de Medicamentos incluso nos lo trasladó, que se están haciendo múltiples análisis en diferentes países, en el Reino Unido, incluso en otros países europeos, incluso llevados por la EMA o por la Agencia Española del Medicamento, para analizar ya más por grupos etarios, incluso hasta por sexo, como tú dices, cuáles son los efectos reales o por qué se produce esa respuesta inmunológica que produce esos trombos en la diferente población. Y no se ha puesto sobre la mesa ninguna decisión en el sentido que tú lo dices, pero sí hay muchos estudios en camino y se están haciendo análisis para intentar por diseccionar exactamente dónde puede haber un riesgo mayor, porque como ya se dijo, y por eso se tomó la decisión, incluso por precaución, porque la EMA decía que la vacuna era tener más riesgo, más beneficios que riesgo de que sean los mayores de 60, y se irá siguiendo analizando los tramos de edad de 60 hacia abajo para ver hasta dónde no existe ningún problema, ¿no?
No. Tengo aquí un montón de preguntitas cortitas. Dice, mi hijo es docente, está citado para hoy, acaba de llamar y le dicen que tiene que ir, tiene 34 años. Ya nos dijo usted
No lo vamos a vacunar. con 34 años no lo vamos a vacunar con AstraZeneca.
Vale, pues que quede claro. Y que no pasa nada porque claro, no se presente.
Nada, no pasa
y
no nada porque vaya. No va a tener ninguna repercusión porque además está claro, es decir, las informaciones y las noticias son claras. Es decir, se va a vacunar con AstraZeneca solo a los mayores de 60. Y es verdad, claro, que hoy teníamos programado en los próximos días una cantidad importante de docentes y además todos menores de 60 años, con lo cual ya te digo, se están empezando a anular todas esas citas.
Claro, esta pregunta es parecida y si los que tenemos menos de 60 estamos citados y a pesar de las recomendaciones queremos vacunarnos, nos ponen, si aceptamos, no se va a poner, ¿no?
No es una cuestión de voluntario, ¿no? ¿Sabes? Es una cuestión que se va más en la evidencia científica. La evidencia científica ayer se ha decidido en el territorio español que a partir de 60 y hasta 65, porque es el límite de edad de AstraZeneca, y eso es lo que vamos a hacer.
Otro oyente pregunta por eso, si es hasta 65 o si has cumplido ya los 65 te la ponen también.
Mientras no llegas a 66 también.
Perfecto.
Porque es más otro oyente por edad, es por año de nacimiento.
Otro oyente dice que tiene 74, que si sigue el proceso de vacunación para
claro, con Pfizer. Sí, los mayores de 70 y los mayores de 80 se están vacunando, se les está citando para vacunar con Pfizer. Esta semana se ha intensificado mucho, de ahí que hayamos podido incluso, como ya te digo, ayer batir el récord de más de 14.400 y la semana que viene vamos a recibir también el doble de vacunas de Pfizer, casi 44.000, y las vamos a intentar pues dar un empujón importante. Los mayores de 80 ya los terminaríamos a principios de la semana que viene en todas las islas y seguir con los más de 70, que ya tenemos un porcentaje importante también vacunado.
La pregunta es importante porque puede tener relación con los síntomas que se ha alertado desde la Agencia Europea, ¿no? Dice, tuve mucha fiebre y como consecuencia un síncope y dos caídas. El médico de familia no sabe si es por la vacuna y tampoco hay protocolo de pruebas para saber si es por la vacuna. Bueno, no sé si esto coincide o no con los síntomas se han descrito, porque
no coincide,
son dolor.
Coincide con los síntomas normales
descritos, ¿no?
De reacciones adversas de la vacuna, sí. Pero bueno, eso será un clínico, que no soy yo clínico quien lo debe determinar, y su médico de familia seguro que lo resuelve de manera efectiva.
Muy bien. Conrado Domínguez, le agradecemos que nos haya atendido para aclarar todas estas cuestiones a los oyentes. Es el director del Servicio Canario de la Salud. Un saludo, Conrado Domínguez.
Muchas gracias a ustedes y un placer. Gracias.
8:17.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Coger el coche, tráfico, aparca, ¡buf! ¡Qué pereza!
Yo lo que más valoro cuando me pongo bricolajera es que mi ferretería Coarco está siempre cerca de casa. Y además encuentro todo lo que busco para mis proyectos.
Tus ferreterías Coarco, siempre cerca de ti y de tus ideas. Busca en coarco.es tu ferretería. Coarco, ferreterías de Canarias.
¿Necesitas ayuda para tus padres? ¿Quieres que siempre estén bien atendidos? En Guayalia te ayudamos. Somos la empresa de referencia de cuidado de personas mayores a domicilio en Gran Canaria. Envejecer en casa con la mejor atención y al mejor precio nunca fue tan fácil. Llama ahora al 928 26 28 93, visítanos en la Plaza de la Feria 39 o en guayalia.es.
Este jueves, programa especial de Caritas Diocesanas en Las Palmas de Gran Canaria, la mañana de COPE Gran Canaria. Desde las instalaciones de Caritas en la ciudad, un repaso a la gran labor que se realiza desde Caritas con esta crisis.
Escuchas COPE Gran Canaria, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es/Gran Canaria, Onda Media, FM y en tu móvil.
Oh, ¿qué tal? Yo era Barbara Streisand, que por ser una celebrity clarita, yo no me voy a saltar el turno de la vacuna, ni mucho menos. Ahora, lo que a mí me haría ilusión es que dentro de poco se puedan poner las vacunas en la gasolinera y cuando me toque, me la pusiera cualquiera de los muchachitos monísimos que hay en las estaciones de servicio, kilómetro 13, mujer. Pásate por la estación del servicio kilómetro 13, que tu cochito lo merece.
Ha llegado el momento de recuperar el 2020, para que este verano sea más especial que nunca, con la gente que quieres en el lugar de siempre. Vuelve el restaurante El Cortijo de San Ignacio, y lo hace con más ilusión que nunca, y con las más estrictas medidas de seguridad e higiene. El Cortijo de San Ignacio, una carta renovada en un marco incomparable. Reservas en el 928-69-5520. El Cortijo de San Ignacio, el reencuentro que estabas esperando.
Segundo partido de las semifinales de la Eurocup. Este viernes el Gran Canaria recibe al Mónaco e intentará igualar la eliminatoria. Te lo contará Ope Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 6:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda y con los comentarios de Manuel Sánchez y Pepón Artiles. Este viernes, Herbalife Gran Canaria, Mónaco. ¡Vívelo con nosotros!
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Le pido disculpas a los oyentes que nos han transmitido preguntas, pero como ustedes comprenderán, el tiempo de entrevista es limitado y no puedo trasladarle todas las preguntas. Pero vamos a poner algunas de las preguntas que nos han enviado en forma de nota de audio.
Buenos días. ¿Por qué no se puede vacunar a los adolescentes y a las personas de 27, 28 años?
Buenos días. Y los que ya nos pusimos, yo que soy docente, ya nos pusimos la primera vacuna de AstraZeneca, ¿qué pasa ahora?
Maye, yo no entiendo esto de la COVID. Llaman a personas de 58, 59 años y yo, que tengo 61, no me han llamado de Gran Canaria.
Bueno, los que tienen la primera dosis, nos explicó Conrado Domínguez que si es como el caso de Pepe, que estás entre 60 y 65, pues en principio te la pondrán. Y los que no estén en ese tramo de edad, pues tendrán que esperar. Pero es verdad, Pepe, que tú, por ejemplo, la siguiente dosis te la tienes que poner cuando dentro de 2 meses y medio.
No sé cuándo me tocará, porque en el papel aquel que nos pusieron en 12, la pared...
12 semanas, ¿no?
Dice entre 10 y 12 semanas, ¿no? Y de lo mío hace ya más de
aquí
una.
Allá, de aquí allá, imagínate, si llevamos ahí en las 2 semanas que te has vacunado un montón de cambios, imagínate de aquí allá qué puede pasar.
Imagínate, eso es lo que yo digo, ¿no? E incluso, bueno, yo lo tengo asimilado, a mí no me dan mucho más miedo. Lo que no entiendo es por qué todo este jaleo, ¿no? Cuando era más fácil decir, hay otras que tienen más fiabilidad, vamos a quitarnos ya de problemas, los que estén vacunados, que están vacunados, y punto pelota. Lo que sí es cierto es que todo esto le va a cambiar todo el calendario de vacunación a los que ya lo tenían hecho.
Es que es muy difícil, desde luego le va a cambiar el calendario de vacunación a quienes lo tenían hecho, y respecto al objetivo, acaba de apuntar Conrado Domínguez, dice, mantenemos el objetivo de verano, apuntó en concreto al mes de agosto, pero resulta muy complicado ser optimista, porque lo cierto es que esto supone un parón, un auténtico atasco. Habría que saber, pero con detalle, cuál es el calendario y cuáles son las cantidades respecto a otras vacunas. Particularmente me fijo en la de Janssen, porque al ser una sola dosis, pues por razones obvias, se iría a un ritmo muy superior, al doble de velocidad, ¿no? A todas estas, comentó Conrado Domínguez, en cualquier momento, ahora mismo puedes recibir un mensaje, eche un vistazo por si me había llegado y me he tropezado con que he ganado un brunch para 4 comensales. Algo es algo.
Sí, no es.
Algo es algo.
Bueno, pero... tiene la misma fiabilidad que la vacuna.
Volviendo al dato de la vacuna.
Depende de en qué consiste el brunch.
Por eso
de marisco, como Pepe.
Oye, Pepe.
La segunda dosis de Pepe fue la mariscada.
Exacto. Pepe, esto de alargar la Semana Santa, a Jaime no le ha sentado bien, ¿eh?
No, para nada. Fíjate que estamos hablando de vacunas y el hombre nos habla de un brunch que ya ha ganado para 4 personas.
No, lo enlazo con lo que ha dicho el director general. Dice, en este momento puedes recibir un SMS. Y me lo tomé muy a la tremenda. He ido a los SMS y me he tropezado con esto del brunch, digo, pues no está el día para mí.
A Pepe le salió, sigue rascando.
Bueno, de todas maneras, piénsate con quién vas a ir al brunch, ¿eh? Deben ser cuatro, según dices, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, aquí los presentes.
Y, hombre, yo es que entendía que otra cosa no podía ser, pero ojo a lo que ha apuntado Conrado, volviendo un poco más a la vacuna y dejando los brunch a un lado. Es un 20% de la vacuna de AstraZeneca que están previstas dentro de esa para llegar al verano. Un 20% menos significaría irnos casi, casi a tocar la Navidad, si hubiera que suspender esa vacuna.
Por eso digo que cuesta mucho querer y ser optimista con el tema del calendario. Yo, si me dicen que en agosto, y si públicamente dicen que el objetivo se mantiene, no hay por qué dudarlo, pero la verdad es que se les está poniendo, pero que muy difícil.
Pero lo extraño de todo esto es que dentro de ese 20% que se dice, ¿en qué parte afecta a la totalidad? Porque, ¿qué significan los de 60, 65 años dentro del 20% de las vacunas totales? Es que creo que nos faltan datos.
La pirámide poblacional española, desde luego, apunta a que hay un volumen importante de personas en esa franja de entre 60 y 65 años.
Por eso digo que nos faltan datos, David, para poder hacer un cálculo de en qué fecha del verano o en qué fecha del año vamos a poder alcanzar esas previsiones que están dando, porque al final no sabemos exactamente.
¿O en qué año, Manolo?
Hombre, yo quiero pensar que es en el 2021 y antes de la Navidad estaremos en esa cifra.
Ojalá. lo que dicen desde el sindicato AMPEN, el sindicato de educación, su presidente Pedro Crespo, en torno a la vacuna que deben tener o elegir los profesores.
Una vacuna ahora sí, ahora la otra no, la AstraZeneca se puede, es arriesgado, primero a los menores de 55, ahora parece que entre 60 y 65. Es decir, esto está creando una inseguridad tan grande en el profesorado. Nosotros exigimos garantías. Entendemos que a partir de ahora, sobre todo partiendo de la realidad, de lo que se ha ido produciendo, tiene que partir de la propia elección del docente en el momento de que se le plantee el poner la vacuna, que pueda elegir entre los distintos tipos de vacunas que hay en ese momento en función de sus criterios.
Bueno, esto nos recuerda la frase, ¿verdad, Pepe, de Amós? La vacuna no es un yogur, y que puedes elegir el sabor.
Claro. No se puede elegir el sabor. No. Tú no te sientas allí y te descubres el verso y dices, a ver, ¿qué me va a poner? No, mire, claro. Esa no. Busqué otra ahí, porque esa no me la voy a poner yo de ninguna de las maneras. Eso no se puede.
Claro, eso no es así.
O esa pregunta de la gente pregunta qué tiene de postre, que es una pregunta inevitable, ¿no? ¿Qué tiene usted de postre?
Sí.
¿Y de postre dice, tiene? Quiero un chupito.
al final la vacuna, si esto avanza a un ritmo adecuado, la investigación me refiero, al final será un chupito, ¿sí?
Ni puedes elegir el sabor, Pepe, ¿cómo fue la frase tuya? Ni puedes elegir el sabor, ni puedes elegir la vaca que dio la leche para el yogur.
Exactamente. Tú, por ejemplo, cuando te vacunas para la gripe, tú le preguntas qué me va a poner. Pues esto es lo mismo, ¿no? Aquí no puede. Lo que pasa es que la gente aquí, pues, tanta información sobre la AstraZeneca, la Pfizer, la Moderna, la de Janssen, tal, y tú dices al final, bueno, y yo cuando he sabido de esto como para sentarme aquí y remangar.
Me faltó una pregunta para Oscar, porque saben que la Sputnik, la rusa, tiene el mismo sistema, ¿no? De que tienes un virus que te inyectan como la de AstraZeneca, pero con la rusa no se han escuchado muchos efectos adversos, ¿no? Por lo menos que yo sepa, ¿no?
Bueno, tú sabes que en Rusia a veces se escucha poco.
Porque si criticas la de Sputnik, claro. Viene Putin y te da con una chola en la cabeza.
Te da la tercera dosis.
De la Sputnik solo hemos escuchado el caso del presidente de Argentina, que se aplicó las dos dosis. Y se ha contagiado, ¿no?, del coronavirus. Pero es verdad que la Agencia Europea del Medicamento está a punto de aprobarla también, ¿eh?
A la pregunta de Mayer, no. Lo que pasó, Mayer, es que uno protestó y el segundo, que también iba a protestar, dijo, bueno, tampoco pasa nada, no me siento tan mal.
Hay que recordar que la Comunidad de Madrid ya estaba negociando con Sputnik como comunidad, no como país ni como Unión Europea, para ser de los primeros en tener disponibilidad de Sputnik.
No, y Baviera, Manolo, y Baviera, ayer subió
sí,
Baviera,
sí, sí.
También,
pero, imagínate. Pero vamos a ir más cerca, David, para no irnos a los teutones todavía, vamos a quedarnos aquí en España, y la Comunidad de Madrid, que es como el antisistema dentro de frente al gobierno de España, pues ya está negociando y que ha sentado muy mal, tanto en el seno nacional como en europeo. En Europa hay más puntos, como apunta David, como es el caso de Baviera, pero es que Baviera, hay que recordar, para los oyentes que no sepan, que es la Cataluña alemana, ¿no? Entonces, bueno,
y están más cerca de Moscú que nosotros.
Y están bastante más cerca y han podido escuchar alguno de los que se la haya puesto.
Manuel, entre AstraZeneca y Sputnik, ¿con cuál te quedas?
Mira, yo pongo el brazo allí y como Pepe no me considero cualificado para saber cuál es buena. Las que estén certificadas, que me la pongan y ya está. Yo no creo que como acaba de apuntar Pepe, nos levantemos una mañana siendo todos científicos. Yo creo que...
¿Te gustó la metáfora de la vaca?
Pero es que ustedes saben que aquí cada uno tiene su tutor, ¿no? Y yo el mío, que no falla nunca, hay que decirlo, ni en Semana Santa. Vendría jueves y viernes santo si se le pidiera. sus metáforas...
Me eché de menos.
Y yo usted lo sabe. Sus metáforas son siempre... Hay que recordar que ayer, que pasó sobre alto y hoy... Ese no sea Milane... Yo espero que los oyentes no se lo perdieran, porque es que son detalles de mi tutor que hay que tenerlos en cuenta.
A este ritmo, entrará alguno en un centro de salud y dirá, estoy hasta Seneca de todos ustedes.
¿Ustedes yo voy a esperar que salga que la vacuna presentará... en base a Cochino Negro.
¿Presentará Teodoro esa iniciativa en el Cabildo de Gran Canaria?
Hombre, Pepe lo animó ayer, ¿eh?
Sí.
Don José lo animó y sobre todo le dije una cosa, no sea milano usted, tire para adelante, hombre. Entonces, yo creo que se está presentando en muchos sitios, ¿eh? En muchos ayuntamientos.
Hombre, yo creo que es fundamental ahora mismo empezar a destacar en este tipo de historias que estamos casi todos enrayados con el asunto. A mí me preocupa más que lo de la vacuna, por ejemplo, a partir del 9 mayo, que termina el periodo este del estado de alarma que se instauró con el primer confinamiento y demás, a partir de ese momento vamos a ver cómo evoluciona esto y dónde se ponen los límites para el número de personas que pueden estar en una casa, si puede salir después de las 10 de la noche, aunque no haya nada en la calle, porque lo que sí es cierto es que pueden limitar los horarios de los lugares, ¿no? Pero tú puedes salir a partir de
la calle. Aunque no haya nada que hacer, vamos a decirlo así, es decir, que esté todo cerrado, tú puedes estar en la calle. No deja de ser, digamos, digno de una reflexión lo adaptadizos que somos. No lo digo por la reflexión de Pepe, que coincido con él, sino porque muchas comunidades autónomas se sienten así, de manera muy repentina, como huérfanas, porque están en la idea de, es que después del estado de alarma, ¿qué va a ocurrir? Nos adaptamos a una velocidad tremenda a que nos digan qué es lo que tenemos que hacer a todas horas. Y parece que ahora vamos a entrar en un territorio que habíamos olvidado, que es tomar decisiones por nosotros mismos.
Y ojo a un tema, muy importante, que ayer ha sido motivo de polémica, el tema de la continuidad de los ERTE de fuerza mayor. Sí. Vale. Cuidado con eso, porque la ley es un poco ambigua en algunos casos, pero cuidado con los ERTE de fuerza mayor, que se dice que no pasa nada, pero entonces no tendrían sentido que continuasen.
Claro, pero yo he preguntado, Manuel, por el... Claro, pero yo he preguntado por esos ERTE a los que se me han puesto delante, ¿no? Y no, esto no tiene nada que ver.
Bueno, sí tiene que ver, Pepe.
Claro, yo lo entiendo.
Tiene que ver por una sencilla razón, Pepe, porque los informes que determinan un ETOT o un ERTE de fuerza mayor son diferentes. El de fuerza mayor está basado, sobre todo, como mayor argumento, en la incapacidad de poder dar servicios y, sobre todo, en el estado de alarma, que nos impide porque nos está restringiendo. El otro es un ERTE productivo. ¿Y esto qué conlleva? ¿Conlleva que se detienen los ERTE? No. Conlleva que hay que volver a gestionar esos ERTE. ¿Se imaginan el SEPE teniendo que volver a tramitar los ERTE de miles de empresas con el caos que hay en el SEPE? Pues eso puede pasar el 9 de mayo, ¿eh?
No sé hasta qué punto, entre esto que apunta Manolo y lo que estamos...
un teléfono del SEPE en el que respondan, está diciendo aquí un oyente.
Digo, no sé hasta qué punto Pedro Sánchez y el gobierno está contándolo de tal manera que esté esperando que en el transcurso de estas semanas casi le supliquen que se prorrogue al menos un mes más el estado de alarma.
Yo creo que la parte de los ERTE, cuidado, aparte del ejercicio de responsabilidad de cada uno con el tema de los horarios, de los cumplimientos y demás, luego en la parte productiva, en la parte económica, hay que tener mucho cuidado porque desde luego hay una diferencia importante. Solamente de gestión, de acuerdo que van a continuar, pero recuerden cuando hubo que cambiar los ERTE, ponerlos de fuerza mayor, el caos que se formó y que todavía hay gente a la que se le adeuda meses de trabajo. que nos llaman continuamente, nos mandan mensajes los oyentes. Cuidado con este tema, si no se ha contemplado, que sabemos que este gobierno a veces es de mucha iniciativa, pero se olvida de detalles, y este es un detalle muy importante.
Imagínense, por ejemplo, los hoteles que están cerrados en este momento, o los parques temáticos que están cerrados como consecuencia del cero turístico que tenemos, ¿no? Eso, a pesar de que se levante este estado de alarma el próximo día 9, van a seguir cerrados si no viene la gente. ¿Qué va a pasar con los trabajadores que están vinculados a esos puestos de trabajo?
Pues que el ERTE cambia de fuerza mayor a un ERTE productivo, sí, y hay que hacer un informe nuevo.
Mira, me dicen aquí, dice, los ERTE de fuerza mayor no tienen nada que ver con el estado de alarma. Tienen su propia regulación hasta el 31 de mayo y luego se prorrogará la medida.
No, vamos a ver, hasta el 31 de mayo estarán vigentes, evidentemente, y está ligado a la fuerza mayor que supuso la pandemia, ¿vale? Pero es verdad, como dice Manuel, que van aparejados a lo que es el concepto de estado de alarma, con lo cual es muy probable que a partir del 1 de junio tengan que cambiar. Se empieza a hablar en el ámbito de la vicepresidencia económica de los ERTEs a la inversa, ¿eh? Es decir, que las empresas se vean obligadas a ir recuperando a la plantilla bien al 100% con posibles bonificaciones adicionales o de manera escalada en función de la recuperación de la actividad económica. Pero que algo va a cambiar, eso seguro, y ya están tardando sindicatos y COE, etcétera, a sentarse con el gobierno a renegociarlo.
Déjenme que escuche unos mensajitos. Déjenme que escuche unos mensajitos comerciales y seguimos.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610 10 80 10.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Este jueves, programa especial de Caritas Diocesanas en Las Palmas de Gran Canaria. La mañana de COPE Gran Canaria. Desde las instalaciones de Caritas en la ciudad, un repaso a la gran labor que se realiza desde Caritas con esta crisis.
Escuchas COPE Gran Canaria. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es/Gran Canaria, Onda Media, FM y en tu móvil.
Cierra los ojos. ¿Ya? ¿Estás seguro? Estás soñando y te despiertas frente a la playa. Al día siguiente, en la montaña. Puedes conseguir todo esto gracias a Rain Camper Canarias, con el mayor stock en Canarias de autocaravanas. Seguro que encuentras la casita con ruedas ideal para tus necesidades. Busca la libertad que mereces de la mano de Rain Camper Canarias.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Luis, ¿sabes que en Inespol Academia Capella comienzan en abril nuevos cursos de instituciones penitenciarias con muchas novedades?
Sí, lo sé, pero no puedo ir a clase.
No importa, cuentan con formación presencial y online. Además, tienes la audioteca para repasar el temario a cualquier hora del día. Infórmate ya en inespol.es.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita el Carlos Tartiere para jugar ante el Oviedo. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 2:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla, Boleca y HPS Hospitales. Este sábado hay fútbol. Oviedo, Unión Deportiva Las Palmas. ¡Vívelo con nosotros!
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, vamos a recuperar lo que nos decía ayer es Olivia Delgado y lo vamos a analizar con José Ramón Barrera, socio responsable de los servicios jurídicos y fiscales de la firma ASAP. Buenos días, José Ramón.
Buenos días, Mayer.
Bueno, vamos a recordar lo que nos decía Olivia Delgado respecto a todos aquellos que han estado en ERTE y que tienen que presentar la declaración de la renta si pasan de esos 14.000 euros.
Con lo cual, que las personas que estén acogidas a un ERTE tengan la obligación de pagar porque hayan tenido más de un pagador, no quiere decir que vayan a pagar más impuestos. Van a pagar la parte proporcional, si la tuvieran que pagar, de lo que les corresponda. Igual, de la misma manera que las personas que están en situación de desempleo y reciben una prestación.
No, la pregunta es clarita, o sea, si no fuera el CP segundo pagador y el límite estuviera en 21.000 euros, ¿estas personas tendrían que pagar?
Sí. Es que yo creo que es la confusión. En la conclusión de Olivia hay que estar de acuerdo porque es técnicamente correcta. Si tuviéramos solo un pagador, el trabajador, sí, hubiera sufrido un descuento en nómina total, imaginemos, de 2.500 euros. Esos 2.500 euros se convierten en el impuesto definitivo. No de presenta declaración porque no está obligado, pero ha pagado ya 2.500 euros de impuestos, que es lo que le corresponde. El problema lo tenemos cuando, al contar con un segundo pagador, que no nos hace que nos retengan 2.500, sino que imaginemos que al final del año nos han retenido pues 2.000. Pues como nos corresponden pagar 2.500, en esta declaración de ahora vamos a pagar los 500 que faltan para completar la totalidad de impuestos que corresponden al volumen de salario percibido. Eso es técnicamente correcto y pasa cada vez que tenemos un cambio de empresa, por ejemplo, porque evidentemente la segunda empresa no nos va a retener en los mismos términos que nos estaba reteniendo la primera. Ahora bien,
José Ramón, un matiz, ¿no?, para explicarlo todo con detalle. Vamos a ponernos en el caso de esta situación, que el CP solo ha retenido un 2%, y por tanto no ha retenido lo que tenía que retener o lo que le retenía su empresa, ¿no?, hasta marzo que estaba contratado a esa persona, ¿no?
Pero Mayer, perdóname que te interrumpa, porque es importante para la explicación. Creo que es lo mismo que si el trabajador estaba en una empresa del 1 de enero al 30 de junio y el 1 de julio empieza a trabajar en otra empresa. Esa segunda empresa le va a retener por lo que le paga mes a mes probablemente un 2%. Es exactamente igual. Con lo cual el trabajador se va a ver que durante el mes de julio y diciembre va a recibir en su banco más dinero del que le correspondería si se hubiera quedado en la misma empresa. Pero esa diferencia, además, la va a ingresar al año siguiente, en junio, en Hacienda. Es la misma situación. Eso no ha cambiado. Por tanto, es verdad...
Pero la pregunta es, si el CP hubiera retenido lo que tenía que retener, pues no estaríamos en este problema. El problema está, José Ramón, en que mucha gente ingresaba el dinerito del CP y se pensaba que ese dinerito era todo para él.
Ese era un problema. Pero tampoco el CP podría retenerle correctamente, porque el CP, igual que esa segunda empresa a la que yo me fui a trabajar, no sabe exactamente cuál es la totalidad de la remuneración que ha percibido el trabajador. El pagador retiene en función de las rentas que sabe que va a pagar. No puede retener en función de las rentas que ha pagado otro. Para que entendamos cómo se calcula el porcentaje de la retención, a 1 de enero la empresa para la que trabajamos dice: a este trabajador le voy a pagar tanto, su situación personal es esta y su situación familiar es esta otra. Conforme a la norma, le corresponde este porcentaje. Si no cambia, porque termina el año trabajando en esa empresa, va a coincidir lo que le han retenido con el impuesto final. Pero si cambia, la otra empresa ya no lo sabe, le ha pasado al CP. Yo creo que la discusión no está ahí. La discusión no está en defender que efectivamente va a pagar los menos impuestos. La discusión, si me lo permite, Mayer, es que hay que a estas personas rebajarles los impuestos. A estas personas que les ha venido una situación sobrevenida, que han tenido un segundo pagador, que han recibido un 70% en la mayoría de los casos de su salario ordinario, que efectivamente no sabían, porque no estamos acostumbrados, que ahora tengo que pagar impuestos, deberíamos de liberarles de la obligación de declarar uno y de pagar dos, para que de alguna manera el efecto no sea el que se está produciendo ahora, que mucha gente, como tú bien dices, encima que tuvo menos remuneración, menos sueldo, tiene una situación de incertidumbre terrible, porque todavía esto está como está, y lo que ha hecho la agencia tributaria es darle la posibilidad, vamos encima a darle las gracias, de pagar esa cuota que tenemos que pagar ahora en 6 meses sin intereses hasta el mes de noviembre, cosa que aprobaron ayer. Tampoco es que no los habían dicho hace muchísimo tiempo, ¿no? Claro, ¿qué es lo que hemos venido defendiendo nosotros? Y por suerte algún grupo político se ha hecho eco. Que el CEPE no sea considerado segundo pagador. Importante.
No, a eso iba José Ramón, que si el CEPE, tal y como pidió el Senado al gobierno, no hubiera sido considerado segundo pagador, el límite hubiera estado en los 21.000 euros, la gente no hubiera tenido la obligación de presentar la declaración, claro, y por tanto no hubiera pagado, ¿no?
Exacto. ¿Y qué diría Lidia? Esos trabajadores están pagando menos impuestos de lo que le corresponden. Es verdad. Están pagando menos impuestos de lo que le corresponde. Pero es que tienen que pagar menos impuestos de lo que le corresponde, porque la situación es la que es. No se va a perjudicar el déficit público porque este colectivo no pague esos impuestos. El déficit público viene por otro tipo de derroteros, no porque no se paguen los impuestos de estas personas, ¿no? Esa es la situación en la que nos encontramos, que evidentemente la norma obliga a pagar unos impuestos que en la situación anterior y la de ahora es la misma, pero las condiciones no son las mismas, por tanto siempre hay que atender al contexto y no nos olvidemos de eso.
Bueno, José Ramón, el resto de compañeros quieren también preguntar. Pepe Moreno, ¿alguna pregunta para José Ramón?
Claro que sí, yo lo primero es, bueno, ¿y esto cuánto le va a suponer de media, no? Vamos a hacer una estimación media, si usted me lo permite. Los que nos estén oyendo, que digan, uff, y encima voy a tener que pagar, ¿y dónde voy a sacar las perras? Más o menos, porque yo había hecho mis cálculos y no me salía demasiado, pero oyéndolo a usted estoy un poco asustado. Entonces, más o menos, el que haya tenido 2 meses de cobro en su empresa, pues eso, en torno a los 1.500 euros, que es un salario medio, ¿no? Con sus retenciones correspondientes. 2 meses y medio cobrando de la empresa. Y el resto del año, que son 10 meses mal contados, 9 meses y medio, por medio de un ERTE, ¿no? ¿Cuánto le puede salir de media a pagar?
Buenos días, Pepe. Pues es complicado sacarlo porque evidentemente va a depender de la situación de cada uno, pero lo cierto es que la media se está calculando en un total de 2.500. Si hubiera cobrado de la empresa 2 meses, a lo mejor la empresa le ha retenido, vamos a poner, unos 400 euros, pues igual ahora podemos estar hablando de costes de unos 2.000 euros.
Pero también si tiramos de la familia media en Canarias, sabemos que, bueno, aquí en Canarias la gente pues tiene 1 o 2 hijos como mucho, ¿no? Sí, y la pareja trabaja. Entonces, sí, claro, ¿cuánto le va a costar esto a la pareja? Porque es que, insisto, es que a lo mejor llevan todo el año sin trabajar, están con un ERTE, sus ingresos han quedado reducidos considerablemente, de los 3.000 euros que a lo mejor cobraban al mes, pues se le ha quedado reducido a menos de 2.000 y tienen que seguir pagando la hipoteca y demás. Y ahora encima le cae arriba la losa de Hacienda.
Sí. Y la solución que le han ofrecido, insisto, esto también es una crítica, es el de permitirlo pagar fraccionadamente, como si eso fuera una solución de verdad. Eso no es sino darle pues una patada para adelante al problema, ¿no? Evidentemente que es una situación complicada, porque lo menos que se tiene ahora son disponibilidades líquidas y ni muchísimo menos para dedicarla al pago de impuestos. Yo creo que la solución tenía que haber sido que el CEPE no se considera el segundo pagador, es una situación forzada, el ERTE se llama de fuerza mayor, y si es de fuerza mayor, lo tiene que ser para todos.
Manuel Sánchez, ¿alguna pregunta para José Ramón?
Sí, muy buenos días, José Ramón. Teniendo en cuenta que el planteamiento de la campaña fiscal no se hace en marzo, ni en enero, ni en febrero, que viene del año anterior, ¿no cree que toda esta polémica que está surgiendo ahora por parte de los grupos políticos, incluso por parte del gobierno, es simple postureo porque se sabe que de Hacienda hacer una modificación de este calado en este momento lo vemos prácticamente imposible o muy complicado, y lo que se está haciendo es una medida de Instagram? Porque evidentemente, técnicamente, tal como usted ha explicado y tal como explicó ayer la senadora, la ley es así. Y una ley no se cambia, salvo que estemos en estado de fuerza mayor, como usted bien dice, pero se tenía que haber hecho en 2020, cuando se plantean el ejercicio fiscal de este año, que como digo, no piense nadie que esto se planteó en enero, en febrero o en marzo. Esto se hace y se trabaja durante el ejercicio anterior, durante el año natural. ¿No cree usted que esta medida, al final, toda esta polémica se va a quedar en nada porque fiscalmente y técnicamente la Administración tiene razón en este sentido? Desgraciadamente para el trabajador, evidentemente, que no ha sido bien informado, porque se le decía que cobraba 1.000 euros, él decía que prácticamente era lo mismo, con una diferencia muy importante en su empresa, con una retención media en estos salarios del 10 al 12%, frente a un 2% o nada, en algunos casos, que ha retenido el SEPE. ¿Qué opina al respecto?
Bueno, pues son muchas cuestiones en una sola pregunta, ¿no? Yo, por empezar por la última, no creo que sea que se quede solo en un postureo, porque si de algo hemos sido protagonistas durante todo este tiempo de estado de alarma y de pandemia, es de estar sometidos a la regulación del Real Decreto Ley. Si un Real Decreto Ley somos capaces de sacarlo de una semana para otra para unas determinadas cuestiones, también somos capaces de sacar un Real Decreto Ley de una semana para otra para esta. Por tanto, que no se haya hecho el año pasado no quiere decir que no se pueda hacer ya, y estamos a tiempo de hacerlo. Yo creo que por ahí se puede...
¿Pero ve usted predisposición para ello?
Esa es la segunda. Yo, evidentemente, yo desde el punto de vista de la voluntad política no puedo entrar. Yo soy un técnico y desde ese punto de vista no le puedo decir con conocimiento científico de la cuestión, pero sí que es verdad, y personalmente yo lo he denunciado, lo he escrito, lo he planteado, e insisto, la medida que se ha planteado en el Senado es una medida que nosotros ya habíamos puesto encima de la mesa. Por tanto, sí que es verdad que se conocía. Fíjese usted, el ingreso mínimo vital hubiera generado el mismo problema si no hubieran decretado su extensión. Y lo decretaron. Por tanto, algo que se conocía que se iba a poder producir, pues se tenía que haber arreglado en su momento. Claro que sí, estamos de acuerdo en que esto se tenía que haber previsto con anterioridad. Pero hay un tema adicional, y es que también nos corresponde a los contribuyentes a veces tener nuestro propio altavoz. Y ahí es donde nos callamos, porque pensamos, y también lo decía el otro día en Antena, con ocasión de otra entrevista que tuve con Mayer, que los impuestos no nos toca a nosotros, los impuestos es de otros. Y no es así. Los impuestos, por desgracia, digámoslo como tengamos que decirlo, la pagamos la gran mayoría de la masa trabajadora de este país. Y tenemos que acostumbrarnos a que lo que resulta ingresado en nuestra cuenta no es el producto de nuestro trabajo, es el producto de nuestro trabajo después de los descuentos que nos hacen de impuestos y de seguridad social. Y claro, si no tenemos esa conciencia, pues hasta que no llega la declaración de la renta, no tomamos partida en el asunto, y ya es tarde. Algo que decimos nosotros mucho desde el sector profesional es que para organizar tu declaración de la renta hoy, efectivamente, como usted dice, hay que pensarla del año pasado, porque lo que no se hiciera hasta 31 de diciembre ya no se puede hacer ahora. Entonces, es un poco, yo creo que, un totum revolutum, donde efectivamente se tenía que haber resuelto antes, donde quizás había que haber insistido más en este planteamiento, pero es verdad que vivimos una época en un país en el que hablar de rebajar impuestos es bastante complicado, y esto que se plantea es una rebaja de impuestos.
A ver, dos cuestiones de los oyentes que pueden ser importantes, ¿no? Pregunta un oyente, dice, ¿y los que hemos recibido más dinero del SEPE del que nos correspondía, qué declaración vamos a tener?
Sí, cuidado, hay un planteamiento emitido por la Agencia Tributaria al respecto. Estamos recomendando que sean los últimos que declaren, porque primero, si te toca pagar, pues paga lo más tarde posible. Y segundo, porque hay una actuación de regularización de esas cantidades percibidas de más para no tener que pagar de más que después tienes que regularizar para que te devuelvan. Hay tres situaciones. Hay una situación en la que efectivamente te han pagado de más, pero no sabes lo que te han pagado de más. Si no se resuelve antes del fin de la campaña, hay que declarar esas cantidades de más, hay que pagar por esas cantidades de más y después te devuelven. Si lo conoces porque ya se te ha comunicado cuánto es lo que de más te han pagado, puedes declarar exactamente lo que te corresponde sin incluir eso. Y después está la tercera situación, en la que ya te lo han regularizado y el SEPE te lo ha cobrado. En ese caso ya no hay problema, porque evidentemente declararás lo que te corresponde. No, como consecuencia de esto, lo suyo es ir hasta el final de la campaña, Mayer, para que a ver si en este tiempo le da el SEPE, puede regularizar, y que encima no tengamos que pagar más de la cuenta para que después nos devuelvan. Que si queremos hablar
es el colmo ya, es el colmo en este caso que nos cuenta el oyente. Después también otro oyente nos pregunta por el dinero que han recibido los del cese de actividad, como muchos autónomos. ¿En qué situación quedan?
Igual, ese que han recibido
el cese de actividad. Uy, te estamos perdiendo, José Ramón.
¿Ahora?
Ahora sí.
Decía que es igual, es un ingreso, lo que pasa es que en este caso de la actividad económica, tenemos que incluirlo dentro del ingreso de la actividad económica y pagar por él.
Uh-huh. Muy bien, pues José Ramón, te agradecemos un montón las explicaciones, además claritas, explicadas, como buen docente, que se agradece en este tipo de cuestiones que a veces son un enredo impresionante. Gracias, José Ramón.
Gracias a ustedes. Un abrazo, buen día.
José Ramón Barrera, socio y responsable de los servicios jurídicos y fiscales de la firma ASAP. Bueno, uno se pone en la piel de este último oyente que nos ha escrito, Jaime, encima declarar porque el CEPE te ha pagado de más.
Yo creo que está
tremendo,
necesitándose o pidiéndose a gritos una campaña divulgativa tremendamente pedagógica, etcétera. Es decir, yo creo que hay momentos en los que esa campaña es de cajón, y este es uno de esos, porque podemos estar horas leyendo mensajes de gente que con absoluta lógica no termina de entender cuál es su situación.
Tengo aquí muchos mensajes, pero lamento no poder leerlos todos. Dice un oyente, que eso lo me parece que lo ha planteado Pepe en varias ocasiones, dice, ¿cuántos grupos presentaron una enmienda a los presupuestos generales del Estado 2021 para que el CEPE no fuera segundo pagador?
Por ejemplo, porque ahora todo el mundo se lamenta, pero esto se veía venir, como dice un amigo mío, y no hubo nadie que hiciera nada por reconducir la situación. Es que ese ejemplo que has puesto de te paga además el CEPE, tú le dices, va, pues bienvenido sea, lo recoge. Ahora te lo piden en Hacienda, pero es que es posible de que incluso lo hayas devuelto, ¿no? Si lo has devuelto en este 2021, en el 2020 figuraba como un ingreso que has tenido.
La falta de iniciativa de los grupos tiene que ver con que no son grupo de riesgo. Y ahí lo dejo.
David, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, pues me aferro a los datos, ¿no? Como le gusta a Manuel. Ahí está la estimación. Más de 30.000 personas en Canarias tendrán este año que hacer la declaración de Hacienda, frente a actos administrativos que antes no tenían que afrontar. Y se estiman unos 23 millones de euros adicionales en la recaudación de Hacienda en las islas, precisamente por esta circunstancia. Eso da una media de 767 euros por persona, que prorrateado su pago en 6 meses son 130 euros al mes. Pues a ver si en las actuales circunstancias realmente las familias tienen esa capacidad ahora de desembolsar más de 700 euros para pagar Hacienda por esta circunstancia del segundo pagador.
Dice un oyente, educación financiera desde el colegio. El lado bueno de esto es que la gente tomará conciencia sobre la cantidad de impuestos que paga y exigirá en consecuencia. Tal vez esto último es lo que no quieren los políticos, que la gente sepa. Sí, pues el otro día me parece que eras tú el que lo decía, Manuel, ¿no? Que la gente cuando le sale a devolver piensa que le está haciendo un regalo a Hacienda, ¿no? Y es justamente, como dice el término, que te está devolviendo...
Es tu dinero que durante un tiempo lo ha tenido Hacienda.
Sí, y que te lo devuelven sin intereses.
Es que hay una cuestión importante cuando dice, no, yo no pago. La famosa frase, ¿no? ¿Y cómo salió la declaración? No, ni la hago, ni
no
pago.
No me salió a pagar.
No,
es que,
sí. No me salió a pagar. Oiga, usted ya ha pagado.
Usted está pagando todo el año, claro.
Y la cuenta que nos acaba de hacer David Morales, si vamos al caso de los 1.050 euros de media que nos decían muchos oyentes el otro día que estaban cobrando en el CEPE, y le quitamos ese 10, 12%, pues más o menos por mes vienen siendo unos 100, 120 euros. Que prácticamente cuadra casi milimétricamente con lo que David Morales nos acaba de enseñar. ¿Qué ocurre? La gente cree que no lo está pagando. Lo está pagando cada mes, lo que no nos damos cuenta. Claro. Porque como solamente queremos que cobramos el líquido y nos gastamos el líquido, que es lo que ha pasado, pues ahora viene este problema. Ahora, este problema y todas estas iniciativas, insisto, son postureos. La administración pública, lo público, como le gusta decir el señor Román Rodríguez, no está por la labor de hacer ningún movimiento, porque ese dinero le va a venir francamente bien.
Mira lo que dice el oyente que le han ingresado desde el CEPE de más. Dice, muy fuerte que me hagan pagar en la declaración de la renta por el dinero que he recibido de más. A ver cuándo me devuelve ese dinero después Hacienda. Pues buena pregunta, Buena pregunta.
Bueno, y sobre todo aquellos que en estos días están recibiendo los borradores de Hacienda y que, bueno, porque hay casas en las que se está pasando muy mal en este tiempo, a lo mejor del ERTE han pasado a un ERE y están en el paro y se necesita dinero, que no se le dé el aprobado, el ok inmediatamente, aunque venga a devolver, que esa gente no tienen puestas las exenciones fiscales canarias, por ejemplo, y por lo tanto puede salir todavía mejor. Le recomiendo a todo el mundo que le eche una mirada y lo consulte con un experto si es que no sabe, ¿no? Pero que no le den el ok porque es que te van a devolver 500 euros.
De esta situación en la que estamos, todo el mundo acabará sabiendo, porque se les obliga a ello, de epidemiología, siendo administrativistas, fiscalistas. Es tremendo. O sea, hay que tener un doctorado en tantísimas cosas y no se puede exigir tanto.
No. Oye, notita de audio de un oyente. Escuche.
Yo lo que me planteo es que si la administración pública, con tantos funcionarios y tantas cabezas pensantes, no pueden hacer las cosas bien nunca, desde el principio. O sea, siempre tienen que estar metiendo la pata. Yo entiendo todo lo que está explicando, entiendo que no se va a pagar más, pero la realidad es que van a tener que hacer una declaración de la renta que en otro caso posiblemente no hubiesen tenido que hacer. Y la comodidad de que su propia empresa les hiciese el descuento suficiente como para tributar, era una tranquilidad. Nadie sabía que el CEPE no estaba haciendo esa reducción. ¿Cómo les van a pedir ustedes ahora a toda esta gente que no ha reunido ese dinero que pague algo que no tiene? No.
Bien resumido por parte del oyente. En fin, nos tenemos que despedir ya. Gracias.